Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias. Saludos de Carla Larrabeiti. El paro registrado ha subido un 843 personas en marzo en Canarias. Un 0,58% más en relación al mes anterior, lo que situó en 146.500 el número de desempleados en el archipiélago, donde además el conjunto de demandantes de empleo lo conforman más de 214.000 personas. Y la Seguridad Social en Canarias ha generado una media de 3.353 afiliados en el mes de marzo en relación al mes anterior, situándose en 962.600 los cotizantes en el archipiélago. Son datos publicados hoy por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Y en cuanto al tiempo, la Agencia Estatal de Meteorología ha anunciado para hoy lunes intervalos nubosos y cielos nubosos en las islas montañosas. Será a partir del mediodía, cuando no se descartan también precipitaciones débiles y ocasionales en zonas de interior y temperaturas en ligero descenso. La información continúa en cope.es. Sigues con todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Vamos con el punto de vista de Rafa Dorta.
Somos dinosaurios viendo al meteorito que se acerca sin entenderlo. China ha eliminado 16 carreras universitarias en un movimiento estratégico para adaptar su educación superior al impacto de la inteligencia artificial y a las demandas disruptivas del mercado laboral. Las carreras afectadas pertenecen al ámbito creativo: fotografía, cómics, diseño gráfico, moda y arte de nuevos medios. La razón es que si la inteligencia artificial puede realizar tareas de diseño o creación artística en segundos, enseñar esas habilidades de forma tradicional ya no sirve para el mundo que viene. La división entre humano y máquina desaparece para fusionarse y solo podrán trabajar quienes se adapten al uso de la herramienta tecnológica más poderosa que ha existido jamás. La cuestión no es si nos ocurrirá, sino cuándo va a ocurrir y cómo nuestro sistema educativo va a adaptarse, ya que la mayoría del profesorado, aun siendo nativos digitales, no tiene preparación ni conocimientos para impartir materias que hasta ahora no existían. La carrera por la inteligencia artificial es la guerra fría del siglo XXI y va a tal velocidad que muchas profesiones desaparecerán tal y como las conocemos. Y ahí llega el siguiente problema, y es que el ritmo de destrucción de empleos es mucho mayor que el de creación de nuevos. Vamos directos hacia una sociedad muy distinta que no vamos a comprender, y hasta las personas que hoy tienen 20 años son como esos dinosaurios con verdaderas dificultades para evolucionar. En China lo saben y actúan en consecuencia, pero aquí, en la vieja Europa, seguimos paralizados mirando cómo se acerca el meteorito.
COPE Canarias. Estar informado.
Descubre Canarias de una forma diferente.
Canary Green te conecta con comercios comprometidos y kilómetro cero, productos locales y experiencias singulares que no encontrarás en la guía. Tus acciones diarias sumarán puntos que podrás canjear por recompensas fabricadas con materiales reciclados.
Descarga la app Canary Green,
tu aliada para un viaje alternativo. Una iniciativa de AMT Canarias, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Primer lunes después de Pascua, después de la Semana Santa, en la que espero que hayan descansado y hayan cargado las pilas lo suficiente, porque nos queda todo un mes de abril por delante, ¿eh? Interesante, ¿eh? Con un Sudana y todo, aunque esta nos va a tocar de refilón, pero vaya que pueden volver las lluvias a las islas, se prevé que probablemente algo caiga, ¿eh? Sí, otra vez, pero ya saben el dicho, en abril aguas mil. Lo que pasa es que después de todo lo que ha caído, que encima vayamos a tener un abril lluvioso, ya sería, bueno, ya sería de sorteo de, vamos, de premio. Pero, en fin, esa es la situación y la previsión a esta hora de la mañana en un día que por ahora luce espléndido. Y en el que tenemos los datos del mes de marzo de paro. En Canarias subió en 843 personas durante el mes pasado. Es un 0,58% más en relación al del mes anterior, lo que ha situado el número de desempleados en el archipiélago en 146.499, ¿eh? Y el conjunto de demandantes de empleo dice que son 214.000. Sin embargo, los empresarios, lo vamos a ver dentro de un momento, se quejan de falta de mano de obra. 146.500 personas casi en el paro en Canarias y no se encuentra mano de obra. Bueno, pues esto nos lo tendrán que explicar bien, porque no se entiende. En términos interanuales, el desempleo ha bajado en las islas en 10.929 personas, un 6,94% en los últimos 12 meses. Bueno, hemos hablado de muchas cosas. Miren, del Festival Starmus, que ha traído a Canarias a grandes protagonistas de la exploración espacial. Fíjense que ahora estamos hablando de la expedición Artemis, que está dando la vuelta a la Luna, y curiosamente la primera tripulación que hizo esto, la del Apolo 8, ya estuvo en Canarias gracias a este festival. Ojo, también estuvo la tripulación que pisó por primera vez la Luna. Lo hemos hablado con el director de Starmus, Garrin Israelian, doctor además en Ciencias Físico-Matemáticas del Instituto Astrofísica de Canarias.
Yo espero que podamos traer uno de los astronautas de Artemis 2 ahora aquí en Estamenes, en el Starmus, ahora en octubre. Sí, 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 estamos trabajando, de hecho estamos en contacto también, y yo espero que uno de ellos vendrá a Starmus, sí, sí, sí.
Bueno, en la economía hemos hablado esta mañana de la situación en La Palma y en El Hierro, porque la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife ha presentado sus informes económicos anuales sobre estas islas y hemos comprobado cómo, bueno, los problemas que tienen estas dos islas, algunos son muy concretos, derivados de la doble insularidad, pero otros son comunes al resto del archipiélago. Fíjese que, por ejemplo, en La Palma, el 57% de las empresas dice que tienen como principal freno la escasez de personal, que hay 150.000 personas casi en el paro y no hay personal para estas empresas o para las empresas del hierro. Bueno, habría que ver cuántas son de estas personas en el paro las que están en estas dos islas. Bueno, también es verdad que para un empleo a lo mejor tener que cambiar de isla y tener que buscar una vivienda tal y como está la cosa, pues no renta para nadie, ¿no? Pero bueno, que llaman de atención las cifras así sobre el papel, sin explicar. Miren, la conectividad sigue siendo el gran reto estructural, tanto del hierro como de La Palma, por mar o por aire. Hemos analizado este escenario con Santiago Sesel, presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife.
Que no se encuentra mano de obra ni cualificada ni sin cualificar. Lo que pasa es que en las islas no capitalinas también lo que hay que es ilusionar a la gente joven para que la gente no se vaya de la isla, para captar talento, para que realmente la gente quiera vivir porque tenga unas condiciones, sobre todo laborales.
El grupo Dinosol participa en una alianza de empresarios canarios con el objetivo de hacerse con el 30% del capital de la nueva etapa de Naviera Arma. Saben que el otro 70% pertenecen a Balearia, la compañía de transporte liderada por Adolfo Utor. El grupo canario asumiría la representación local para reforzar y asegurar la conectividad del archipiélago en un proyecto que para Javier Puga, consejero delegado de Dinosol, es ilusionante.
Pues iremos viendo que se aumenta el número de rutas, con lo cual hay más opciones para viajar. Y la otra, que siempre lo digo, en todos los sectores la competencia es buena, porque si no hubiese ninguna competencia, la empresa que se queda sola no tiene ninguna exigencia de su competidor. Mientras que en el día a día los empresarios estamos viendo nuestras cuotas de mercado, y si el otro lo hace un poco mejor que nosotros, queremos superarlo, con lo cual ayuda a que las dos empresas sean mejores.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
COPE más Gran Canaria.
En Ecanza te abrimos las puertas al éxito. Tú eliges tu camino, porque una parte depende de ti. Aprende trabajando en entornos reales, junto a profesionales del sector turístico y la hostelería. Una formación práctica, conectada con el empleo desde el primer día. Somos Hoteles Escuela de Canarias. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? A Plus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. A Plus ITV en Ginamar, Millerbajo, Arinaga y próximamente nueva apertura en Díaz Casanova Vista Hermosa. Líderes en el sector de la inspección. A Plus ITV. Más allá de los estándares.
En IKEA tenemos todo lo que necesitas para crear espacios donde celebrar, compartir y disfrutar cada bocado. Y es que la vida comienza en la cocina. Descúbrelo también en islas.ikea.es y en la app IKEA Inspire.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Dicen desde el gobierno que solamente el 2% del gas que se consume en España pasa por el estrecho de Hormuz, que es donde ahora mismo está el problema. ¿Por qué si apenas consumimos gas de allí, está subiendo el precio del gas también aquí en España?
Un metanero, una vez que está en curso, si en el camino recibe un precio mucho mayor de China, se da la vuelta.
¿O sea, el mejor postor?
Claro, es que funciona así.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Del 10 al 18 de abril, Santa Lucía de Tirajana se convierte en la capital de la solidaridad. Llega a Espal 2026, el 35º encuentro de solidaridad con los pueblos de África y Latinoamérica. Música, exposiciones, conciertos y foro de derechos humanos en el Teatro Víctor Jara y en las calles de vecindario. Espal 2026, desde el río hasta el mar. Consulta el programa completo en santalucíagc.com. Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana.
Atención, Torre de Control informa. Tenemos un aterrizaje forzoso de precios bajísimos en Canarias.
Solo hasta el 8 de abril, 500 gramos de fresas a 2,25. Y aceite de oliva Ibarra a 17,79. Y Pardina, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
A ver, voy a intentarlo otra vez. Se ve que con el frío se queda afónica. Muy buenos días.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de la semana.
¿Y quién dice esto?
Pues lo dicen desde la Dirección General de Salud de la Comisión Europea. Pues tienen los micrófonos de Agropopular abiertos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
El martes 7 de abril a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez desde la Fundación Universitaria de Las Palmas, con el objetivo de presentar la actualidad del programa de formación dual Diginova. FULP, conectando talento y oportunidad. Escúchanos desde cope.es y en nuestras frecuencias de COPE+.
Noticias chungas para los que padecen meteorosensibilidad.
Personas que se encuentran mal cuando cambia la presión.
Mujeres con estatus laboral y profesional, con éxito laboral, no son capaces de encontrar pareja.
Paradójico, de mujeres que alcanzan la excelencia.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Nidos de patata y brócoli.
Ay, sí. Con Cristina López Slichting.
Abrimos este espacio que nos reservamos los lunes para charlar con tranquilidad, pues con alguna persona, algún nombre de las islas que destaca
en alguno de los campos, bueno, pues de los campos en los que estamos acostumbrados a leer continuamente, ya sea, pues, yo qué sé, el cine, el espectáculo, la investigación, como es el día de hoy. Miren, nuestra invitada esta mañana ocupa la presidencia actualmente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España. Es una de las voces más influyentes en la promoción de la ciencia en nuestro país. Su trayectoria ha sido reconocida de formas muy, muy singulares. Por ejemplo, hay una decena de especies que llevan su nombre. Es un honor que se reserva solo a investigadores que contribuyen excepcionalmente al conocimiento científico. Pero es que a lo mejor usted ha comprado alguna vez un cupón de la ONCE que lleva su rostro impreso, porque eso también le ha ocurrido a nuestra invitada de hoy, Ana María Crespo de las Casas. ¿Qué tal, señora Crespo? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Roberto.
¿Guarda el décimo todavía? Porque algo, no sé si le habrá tocado que sea un reintegro,
sí,
o algo, ¿sí?
No, a mí no me tocó reintegro, pero conozco a... Sí, me tocaron dos reintegros.
¡No fastidia! Bueno, pues eso ya miel sobrejuelas, ¿eh?
O sea, sí, no... pero conservo uno que me regalaron de la serie 000, que me lo regalaron en la 11, encuadernado, o sea, enmarcado y todo eso.
Curioso, entonces, usted, sí. Usted, Ana María, es de Tenerife, ¿no?
Sí, 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 de Tenerife de toda la vida.
Uh-huh. Y en un
momento... Nací en Santa Cruz, en la Rambla.
Ajá.
Así y... que más de Santa Cruz.
¿Y pronto se tuvo que ir a estudiar fuera o pudo estudiar aquí en las islas?
Yo estudié en las islas hasta toda mi infancia y adolescencia. Uh-huh. Cuando me fui a la península, me fui con 18 años porque quería estudiar. Yo en principio quería estudiar arquitectura, pero resulta que por razones cruzadas decidí de repente que no, aquellas cosas de la adolescencia, y entonces biológicas es lo que otro que yo había querido, había pensado estudiar, y ya no, y todavía no lo había en la laguna. Y entonces dije, ah, qué bien, bueno, salgo fuera.
Y tengo y la experiencia, está. ¿No?
Sí, sí, sí.
Uh-huh. ¿Y se fue a la Complutense? ¿La María?
Sí.
Donde sí. Ahora es catedrática emérita, ¿no?
Sí, sí, hace ya unos años, porque me jubilé a los 70 como los catedráticos en general. Uh-huh. Y ahora estoy nada más prácticamente, hombre, algo de investigación hago porque mis colegas de vez en cuando me hacen participar por alguna razón, uh-huh. ¿no? Para criticar pero en principio lo que hago ahora es más bien la tarea que decía al presentarme, uh-huh. en la promoción de la ciencia y aspectos de asesoramiento científico y esas cosas que son las que hacemos en las reales academias y uh-huh. asesoramiento a quien lo pide, que tanto puede hacer el gobierno como puede hacer el parlamento o algunas veces algunas empresas también. Asesoramiento sobre todo de prospectiva científica, ¿sabes? Un poco la evolución de la ciencia hacia adelante.
Entonces, veo que en este periodo en el que igual pensaba descansar más, se mete en la academia de presidenta, con lo cual ahí me temo que actividad de nuevo a tope, ¿no?
Sí, 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 ¿eh? pero muy diferente, ¿eh? Lo cual a mis años es una cosa interesante, porque, bueno, te da aquella sensación de que aprovechas tu experiencia, ¿eh? Y estás con gente de tu generación que no te ven vieja y que eso es muy estimulante para una mente, vamos a decir, madura. Uh-huh. Y luego tenemos ocasión de tener muchísimo contacto con la ciencia activa de la universidad, no solamente en los actos que hacemos, sino que muchos de nuestros académicos estamos rejuveneciendo la plantilla bastante, y entonces ahí hay mucha gente que está en activo fuerte, ¿no? En lo alto de la ola.
No pierde el contacto de esta manera.
Claro. Es lo mejor que me podía haber pasado, la verdad.
Señora Crespo, ¿por qué se fija usted, digamos, siendo la biología, ¿no?, un campo tan amplio, De alguna manera en los organismos más simples, ¿no? Donde nosotros, cuando miramos a lo mejor a las rocas, solo vemos colores, usted encontró ahí el motivo para su investigación, en los líquenes concretamente, ¿no?
Sí, es que la verdad es que en inicio solo se me llamaba justo la atención los colores. Y luego me empezaban a llamar la atención unos colores en un sitio y otros colores en otro. Y uno decía, como Lanzarote, por ejemplo, ¿no? Decías, orientado en un sentido, hay un color verde amarillento, y orientados en el sentido casi contrario, hay un color blanco, como de verrugas blancas que salen encima de las toscas o de las lavas. Y eso eso llama mucho la atención, yo creo, ¿no? A cualquiera. Pero
sí, pero no cualquiera se pone a investigar como usted hasta que le dan el Nobel de la especialidad, vaya.
Pues mira, la verdad es que no me pongo a trabajar en serio sobre ello hasta que no me entero que son simbiosis entre alga y hongo. Es decir, que hay algo raro pasa y muy atractivo, que para que estos seres puedan sobrevivir, se tienen que encontrar el uno al otro. Y cuando se encuentran, la fusión que hacen es tan enorme que no pueden ya luego vivir uno sin el otro. Es decir, que nosotros lo hemos hecho en el laboratorio, hemos cultivado una espora del hongo en las condiciones más adecuadas. Bueno, empieza a crecer con ya mucha dificultad, pero es que luego se muere. Se muere cuando no ha llegado a un centímetro cuadrado, más o menos. Cuando está asociado con el alga que le gusta y que le conviene evolutivamente, pues resulta que tiene 15 centímetros de diámetro y tiene un color maravilloso y no se muere. Es decir, puede no morirse en muchísimos más años que yo, ¿no?
Una bonita historia de amor, ¿no?
Entre algas. Ese amor, ese amor, esa necesidad, es de la pura didáctica de lo que es la evolución, ¿no? Y luego son tan bonitos, y cuando los vi la primera vez al microscopio me resultaron espectaculares. Y luego, leyendo biología, ya en aquella época muy muy antigua, ya resulta que empiezo a pensar que el problema de la simbiosis, yo qué sé, mirando insectos, las termitas, cosas así, la simbiosis es un problema biológico magnífico, extraordinario, incomprendido. Y eso lo sigues viendo, y cuando ya tengo muchos años, como tantos como 50, pienso que es uno de los problemas biológicos más importantes para resolver. Tan importante como puede ser el envejecimiento. Y estoy pensando bien lo que digo. Es muy importante el problema de la simbiosis. Ahora ya ves que el organismo nuestro, sabemos que está, es un saco de simbiosis, ¿no?
Sí, ahora con la microbiota y todo esto de lo que tanto se habla, ¿no?
Sí, sí, sí. Son simbiosis unas más intensas que otras. El amor no es tan fuerte como el de los líquenes todas las veces, pero sí.
Que esto abre el camino a estudiar qué posibles interacciones puede haber que beneficien al ser humano,
claro,
¿no? Es lo que está planteando.
Sí, y para entender mucho que la evolución, que se suele considerar como un problema de que gane el más fuerte. Bueno, pues resulta que ahora pensamos más bien es que gane el que mejor coopera con otros. Es decir, en la evolución una pauta trascendente es la creemos que es la cooperación entre los organismos. Es decir, todo eso y las señales que se dan para entenderse, son muy interesantes problemas biológicos.
Esto que usted dice puede ser un acierto científico o una declaración vital, ¿eh? Que trasciende lo científico, ¿eh?
Sí, yo creo que trasciende un poco lo científico, sí, porque sí. Cuando te metes mucho dentro de una cosa, lo primero que pierdes es la objetividad. Y entonces es todo lo contrario que la ciencia. O sea, lo que es el atractivo por una cosa que todos los científicos sentimos es curiosamente una emoción. No es la...
No es un razonamiento puro, claro.
No, es una emoción a donde nunca llegará la inteligencia artificial, por cierto.
No teme que la inteligencia artificial acaba quitando
que
el puesto.
Que llegue a las emociones.
No a las emociones, pero sí a quitar el puesto a lo mejor a muchas personas, al investigador humano, no sé hasta qué punto.
Bueno, yo creo que la cooperación, mira por dónde.
También.
Facilitará mucho las cosas. Bueno, ya las facilita, qué barbaridad. Bueno, lo que pasa es que ahora se llama inteligencia artificial a lo que antes llamábamos ciencia de datos y cosas así, ¿no? ¿Cómo nos ayuda? Es que no podríamos entender el genoma en absoluto si no fuera porque tenemos estas herramientas de análisis que nos da la ciencia de datos, ¿no? Imposible.
Usted comenzó su carrera en un momento distinto en nuestro país, en que usted es mujer, a lo mejor no tenían tantas oportunidades como las que puedan tener ahora. Y en esa línea le pregunto, ¿cree que la gente ahora, la gente joven ahora, tiene más oportunidades que antes para progresar en campos como el suyo, de la investigación? ¿O cree que las cosas se le están poniendo más cuesta arriba?
No. Yo creo que va claramente en sentido positivo. Claramente yo creo que ahora a las mujeres y también a los hombres, porque hay instrumentos muy, muy poderosos para el desarrollo de la persona, ¿no? Pero yo creo que en relación a lo que me parece que era la pregunta, si
está más difícil la cosa ahora que antes.
Está más difícil, no. Vamos a ver, para las mujeres, cuando yo era joven, como todos teníamos esa cultura que llamaríamos micromachista, nosotras y ellos, pues se aceptaba el que el papel de las mujeres fuera secundario. Y solo algunas vanguardias eran capaces de darse cuenta de que aquello era un disparate, ¿no? En el momento presente no podemos ser micromachistas porque sería una falta de racionalidad o de digamos, armonía histórica, ¿no? Hoy no podemos para nada hacer eso. El que luego hombres y mujeres tengamos las cosas más fáciles o más difíciles, que era la segunda cara de la pregunta, yo creo, a ver, para ser un genio, que es lo que la gente te
exige, ¿no?
Todo el mundo quiere ser genio y que, bueno, para ser un genio estaba dificilísimo antes y está dificilísimo ahora, porque por estadística el talento que hay que tener para ser un genio, pues desde luego no nos puede alcanzar a todos. Eso no puede ser. Pero para ser un científico competente, ahora lo que sí tenemos es, yo llamaría, otras opciones alternativas también muy gratificantes. Cuando yo inicié, me perdonas la personalización, cuando yo empecé, todos los chicos que trabajaban en mi grupo querían ser investigadores. Y a mediada de mi carrera, mira, de eso me vale ser tan mayorcita, por un porcentaje muy importante de ellos se pasaron a otros terrenos. O bien cambiaron de especialidad totalmente, o bien se pasaron a trabajar en empresas en las que al principio teníamos contacto por tal, y luego entraron en cadena de desarrollo de la empresa, pero otros, simplemente por su formación de biólogos con tesis doctoral, es decir, que han tenido la posibilidad de desarrollar un problema y demostrar que lo desarrollan bien, han entrado en empresas que no tienen nada que ver con aquello que procedíamos. Es decir, el mundo tiene muchísimos nuevos nichos profesionales. En la ciencia las cosas se han complicado, no, pero se nos complican a todos, porque en la intersección es indispensable. Es decir, no me sirve a mí solo la biología para hacer filogenia y ciencia evolutiva contemporánea. No, necesito el del bioestadístico, necesito del microscopista grande, o sea, quiero decir, de tecnologías sofisticadas, de microscopía electrónica, por ejemplo, no solo de barrido, sino de transmisión, y que eso no alcanza al normal de los biólogos. Luego todos vamos aprendiendo un poquito de todos, pero quiero decir, la primera novedad de la ciencia de hoy con relación a la de Cajal es que ahora la cooperación científica nos exige tener un lenguaje más rico.
Y veo que exige también muchos perfiles profesionales, claro, más del investigador puro y duro.
Sí, no, para nada. Cajal hablaba, que es muy, es que, bueno, a mí es un personaje que me parece es lo más influyente que ha dado España, junto con Cabrera Felipe. O sea, don Blas Cabrera y don Santiago Ramón y Cajal han sido los grandes, a mi juicio, los grandes cerebros españoles. Los dos estaban en la Academia de Ciencias, por cierto. Y eso lo digo con muchísimo orgullo. Y además, don Blas fue presidente. Un reto para mí. Pero esto que digo, cuando Cajal hablaba, decía siempre todo en singular. Era muy curioso porque él era un trabajador tremendo, un hombre de una inteligencia superior, ¿no? Y sin embargo, hablaba siempre en un singular perfecto. Y hoy eso no se podría entender. Y el libro maravilloso de Cajal, de los tónicos de la voluntad, ahora lo tienes que releer con una perspectiva nueva y distinta. Y cuando lo relees, te das cuenta que, claro, Cajal era tan genial porque no era solo lo que hacía, que tenía una intuición poderosísima y que tal, sino que él además era un hombre de cultura que sabía muchísimo, que era muy institucionalista, que se metía en el entorno de los artistas, que era amigo de Dalí, que sus dibujos, que él era fantástico dibujante, sus dibujos servían para inspirar el surrealismo en la pintura. Yo qué sé. Bueno, pues esas, pero genios hay muy pocos.
Era no solo un genio, era también un influencer, Ramón y Cajal.
Bueno, fíjate, imagínate ahora lo que sería
ahora. Pues sí, al final, bueno, como usted dice, hace falta de mucha gente y los líquenes dan para mucho, para inspirar, por ejemplo, esa colaboración a la que, bueno, en la que muchos se ven reflejados y en la que, pues se va, gracias a la que se va progresando. Pues ha sido un placer, un honor y un orgullo tener ahí una canaria, una tinerfeña, nada menos que de presidenta de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España, y con esta trayectoria que tiene Ana María Crespo de Las Casas. Ana María, muchas gracias por habernos atendido por su tiempo.
Muchísimas gracias por el tratamiento tan afectuoso.
COPE Canarias.
Empresas que madrugan, que innovan, que exportan, que crean empleo aquí. En Caja 7 conocemos la realidad de las empresas canarias y trabajamos para que puedan centrarse en lo mejor que saben hacer: impulsar el futuro de Canarias. Descubre todos nuestros servicios en cajasiete.com/empresas.
Tu isla preferida te espera. Desconecta en Rio Hotels and Resorts con hasta un 20% de descuento. Y si eres socio Rio Plus, te regalamos un 10% adicional. El mejor clima y el mejor precio juntos, solo en Rio.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Usted es de los que da de comer a las palomas o de los que ven una molestia en estos animalitos en las ciudades? Que, por cierto, parece que proliferan. Miren, para el sector de la restauración es lo segundo. ¿Creen que la proliferación de estos animales está siendo ya más que preocupante? Porque además notan que cambia su comportamiento. Dicen que cada vez es más frecuente ver cómo estas aves se acercan sin miedo a las mesas o se lanzan directamente a por la comida, vaya, como hacen los monos en Gibraltar. Bueno, pues las palomas, imagínense, solo que además son muchas más. Así que reclaman medidas urgentes, concretamente al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, para controlar esta situación. Y queremos hablar de este asunto porque probablemente sea un problema que afecte no solo a la capital tinerfeña, sino a muchas otras localidades aquí en nuestras islas. Gerardo Acosta es vicepresidente de Zona Centro, en Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué tal, señora Costa? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, ¿y usted?
Pues estupendamente. Aquí sorprendido, viendo que las palomas estén provocando tantos problemas, ¿no?
Pues sí, la verdad que algún problema ocasiona, porque hay que tener en cuenta de que la población cada vez va aumentando, y efectivamente, como usted estaba diciendo, pues con los clientes, a veces se meten hasta en la cocina de los restaurantes, sí, pero sin problema, entran por ahí para adentro como se van por su casa, o sea que es un problema, es un problema.
Claro.
Hombre, habría que regularizarlas un poco más, creo yo.
Ahora mismo, ustedes como hosteleros, ¿qué pueden hacer para evitar este problema de las palomas? ¿Pueden poner trampas? ¿Qué pueden hacer?
No, nada, absolutamente nada.
Nada, tienen que verlas entrar y espantarlas, o sea, como mucho.
Exactamente, y espantarlas, eso sí, porque claro.
Pero es que cuando las espantan, Gerardo, claro, salen volando, empieza a sacudir las alas encima de los clientes, que a lo mejor están comiendo en ese momento, ¿no?
Efectivamente, y bueno, salen volando, pero al minuto están otra vez allí.
Encima, claro.
Sí, porque arrastran un hambre, la verdad, los pobres también, me da hasta pena.
Claro, el problema quizás es ese, que le da pena a usted, le da pena a mucha gente que se dedica a darles de comer, pero parece que esto, en vez de solucionar el problema, parece que lo está aumentando, ¿no?
Sí, es un problema, es un tremendo problema que tienen las terrazas, porque claro, están pagando platos caros a la hora de almorzar, y claro, si te viene una paloma y se te mete dentro del plato, en algunas ocasiones, como te despistes, pues mira, no es nada agradable.
No, claro, y además te fastidian la experiencia, como se dice ahora, ¿no? Estás allí y estás más pendiente del animalito que realmente de lo que ocurre.
Y como ya le dije, entran por su casa, entran hasta la cocina. Claro. Tienes que tener cuidado porque se ponen hasta en el pollo de la cocina.
Bueno, estupendo. Usted dice que, hombre, que le da un poco de pena a estos animalitos porque tienen hambre, pero al final tan mal no les debe ir por cómo están creciendo en número.
Sí, la verdad es que sí. Yo pienso que el ayuntamiento debería tomar medidas, no matarlas, porque matarlas no me gusta matar a nadie, pero sí regularizarlas de alguna manera, como nos regularizamos nosotros como ser humano.
O los gatos. Se está haciendo, por ejemplo, una campaña para evitar el crecimiento de las colonias de gatos, por ejemplo.
Efectivamente, ¿no? Y el ser humano también tomamos medidas para que no crezca la población, o porque a nivel particular o familiar tomamos medidas para no aumentar nuestro número de familia. Porque igual no podemos tener sino un hijo o dos, no podemos tener cinco o seis, también tomamos medidas, pues las mismas medidas tomarlas con las palomas y con los gatos y con, no sé, pienso yo.
Ahora mismo, ¿qué están haciendo los locales para evitar que entren palomas? No sé, ¿que están poniendo algún tipo de barrera o algo?
Prácticamente,
no puede ser que estén entrando allí metiéndose hasta en la cocina, como dice usted, literalmente.
Sí. No puedes tomar ninguna medida, nada, no hay ninguna medida que las asuste, ninguna. Hay algunos sitios que ponen Para asustarla, sí. Y ese, lo que hacen es se apuestan encima de él.
Se le iba a decir, ya conociste con los juguitos estos con la cabeza que se mueve.
Nada, no pintan nada.
¿En el ayuntamiento le han dicho algo de alguna posibilidad o algo que se pueda hacer?
No lo hemos dicho, pero igual también sí lo vamos a proponer, a ver si toman alguna medida con este tema.
Bueno, pues Gerardo Acosta, vicepresidente de Zona Centro, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias a ustedes por contar con nosotros.
Bueno, ¿qué le parece, el problema de las palomas? ¿A usted le molestan estos animalitos cuando los ve en exceso, en un número demasiado? O cuando a lo mejor entra en un restaurante y lo que está diciendo Gerardo Acosta, que oiga, que se meten dentro y empiezan a toquetear o empiezan a mover las alas allí mismo, ¿no? Que la verdad es que es algo bastante desagradable, ¿no? Dice un oyente, arroz con palomas y gato en salmorejo, dice, y se acaba el problema. Bueno, no queríamos algo tan exagerado, pero sí de alguna manera habrá que mirar de qué manera se puede controlar esta población. Y también es importante pues recordarle a quien les da de comer que no conviene hacerlo. Además, ellas por lo que parece encuentran su alimento y su sustento sin ningún problema. Y claro, ahora que hay más terrazas también en el exterior y que hay más actividad de comida, etcétera, pues bueno, siempre encuentran migas, siempre encuentran restos de los que alimentarse, y ahí está parte del problema también. 9:45 minutos de la mañana.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González. COPE más Gran Canaria.
¿Te acuerdas de tu primera caja plana? En IKEA Gran Canaria llevamos 45 años viendo empezar historias. Mudanzas, primeros pisos, familias que crecen. Historias que empezaron aquí, en el primer hogar de IKEA en España. Este abril cumplimos 45 años de comienzos. Ven a IKEA Telde a celebrarlo con nosotros. Nos vemos en IKEA.
En Ecanza te abrimos las puertas al éxito. Tú eliges tu camino, porque una parte depende de ti. Aprende trabajando en entornos reales, junto a profesionales del sector turístico y la hostelería. Una formación práctica, conectada con el empleo desde el primer día. Somos Hoteles Escuela de Canarias. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
Noticias chungas para los que padecen meteorosensibilidad.
Personas que se encuentran mal cuando cambia la presión.
Mujeres con estatus laboral y profesional, con éxito laboral, no son capaces de encontrar pareja.
Paradójico. De mujeres que alcanzan la excelencia.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Nidos de patata y brócoli.
Ay, sí. Con Cristina López Slichting.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
¿La IA es una oportunidad o es una amenaza?
Es una oportunidad. Si lo vemos como amenaza, vamos a ser víctimas de futuro, pero hay que ser como arquitectos de futuro.
¿Por qué faltan plazas para atender a los mayores en las residencias?
No hemos hecho los deberes porque hay pocos centros de residencias públicas.
¿Os encontráis con muchas denuncias vecinales?
Muchas, sobre todo cuando es un vecino molesto que causa esas molestias no a un propietario de forma particular, sino al resto de los propietarios.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE.
El martes 7 de abril a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez desde la Fundación Universitaria de Las Palmas, con el objetivo de presentar la actualidad del programa de formación dual Diginova. Fulp, conectando talento y oportunidad. Escúchanos desde cope.es y en nuestras frecuencias de COPE más.
A ver, voy a intentarlo otra vez. Se ve que con el frío se queda fónica. Muy buenos días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de la semana.
¿Y quién dice esto?
Pues lo dicen desde la Dirección General de Salud de la Comisión Europea. Pues tienen los micrófonos de Agropopular abiertos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Pierde el miedo. Pierde el interés por lo que opinen los demás. Pierde lo que haga falta para ganar una nueva versión de ti.
Ahora, perder es ganar. Pierde peso con el apoyo médico de Hospiten Roca y gana salud, energía y bienestar de la mano de grandes profesionales.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles como cada día en la madrugada.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Hombre, pulpo, buenos días. En Valencia,
no sé si buenos días o buenas noches, no sé cómo estás ahora mismo.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía COPE es tu sitio.
Y subiendo impuestos está desde el año 2021, asfixiando a los ciudadanos que cada día tienen menos capacidad de compra y menos capacidad de ahorro.
De lunes a viernes desde la 1, con Pilar García de la Granja.
Bueno, pues un repaso a lo que ha sido este fin de semana en lo deportivo, un adelanto de lo que van a poder escuchar a partir de las 2 de la tarde en su COPE más cercana. Saludamos a Juan Fracruz y Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Roberto?
¿Qué tal, Juanjo? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿ya de vuelta a sus islas respectivas o todavía andan de viaje detrás de los equipos?
¿No? Bueno, las Palmas dejó las maletas este fin de semana.
Ah, las Palmas jugó aquí.
Jugó el jueves, sí, jugó los dos, tocaba los dos en casa, jueves y domingo, jueves le ganó al Granada y ayer venció frente al Huesca y ya se coloca cuarto en la tabla clasificatoria. Bien. Ahora sí tiene que hacer las maletas, para ir a la Costa del Sol el sábado que viene.
Bueno, bien, estarás más tranquilo entonces, Juanfra, que estaba bueno, ahí, que no, que sí, que no te fías,
No, es que fíjate, si gana el Castellón hoy, está Málaga, Las Palmas, Burgos y Castellón con 57. Pero es que Las Palmas está con 3 puntos de ventaja con el octavo clasificado. Es que esto todavía, fíjate que quedan 8 jornadas, 3 en casa y 5 fuera. Esto todavía se va a decidir y todo apunta que en la última jornada y prácticamente en el último minuto.
Está todo apretadito ahí. Oye, yo creo que tenemos que hablar de un jugador, tenemos que hablar de Jesse,
Sí, está en nivel de primera división indudable y yo diría de equipo de media tabla hacia arriba de la máxima categoría del fútbol español. Ha vuelto a tener la velocidad, la potencia que tenía cuando deslumbró junto con Cristiano en el Real Madrid, que era titular en el Real Madrid jugando Champions, pues tiene ese nivel, está teniendo gol, muy asociativo y sobre todo muchas ganas se le está viendo. Sin duda, no vamos a decir que la referencia principal del equipo, pero sí un jugador fundamental para que la Unión Deportiva en este sprint final pueda luchar por el ascenso. Pero Jesse está a un nivel extraordinario. El aplauso del público cuando lo cambiaron ya prácticamente al final del partido, puesto en pie todo el estadio de Gran Canaria, sí. Él devolviendo ese aplauso. Yo creo que está en la causa del ascenso a la primera división de la Unión Deportiva y es muy importante porque es un jugador top para segunda división y diría que casi para el fútbol español.
Ahí está, que es que no, Juanjo, esto no debería sorprender a nadie. Quiero decir, la calidad el talento del jugador es enorme. Lo que ocurre, lo que sorprende es que habiendo estado donde estaba, pues no sé si la gestión de ese talento no fue la adecuada y no le permitió seguir adelante, ¿no?
Pues como tantos otros, que un entorno propicio, pero de máxima exigencia, resulta que llegas, estás y en ese momento se te va la cabeza. Bueno, a Jesse se le ha ido la cabeza varias veces y en esos momentos pues ha tocado fondo. Ha estado hasta sin equipo. Jesse, con ese potencial, con ese talento, con lo que estamos viendo ahora, desde luego uno de los jugadores más desequilibrantes de segunda y seguro que, como dice Juan Franco, potencial de primera división. Uno de los jugadores que marca diferencias ahora mismo en esta categoría, ¿no? Entonces, pues hombre, para la Unión Deportiva Las Palmas, perfecto, maravilloso, si encima logra que se compense el protagonismo de jugadores que estaban saliendo los últimos 2 meses, como Fuster, con las apariciones de Jonathan Viera, que ayer, por ejemplo, casi clava una falta en la escuadra, que tiene sus gotitas de calidad todavía y demás, y otros futbolistas como Stanis Pedrola, que venía de algunas semanas un poco más oscuro y ayer brilló con un gol maravilloso. Pues hombre, yo creo que solo le queda una cosa que
no te olvides de Miyashiro, que va a decir mucho en el fútbol español, no solo en la Unión Deportiva.
El gran fichaje de invierno seguro de la Unión Deportiva, Miyashiro. Y luego diría una cosa, que hay que pulir algo, que es que en los últimos minutos no se eche atrás. Es una constante, lo ha pagado caro en otras jornadas, ayer no, pero es que el Huesca, que es un equipo muy flojito, con muchas debilidades, con un Oltra que lleva 1 punto de 12 desde que se hizo cargo del equipo, ayer te mete un poco las cabras en el corral, no con grandes ocasiones, pero sí con la sensación de que te estás arriesgando un accidente. Es lo que queda por pulir en un Unión Deportiva Las Palmas, que cuando quiere, cuando aprieta, cuando se hace mandona en los partidos, es superior a muchos rivales, a la gran mayoría.
¿El peligro del Club Deportivo Tenerife quizás sea el confiarse demasiado o el, más que confiarse, el no ser capaz de mantener la tensión competitiva ante un paseo militar que está haciendo en esta competición?
Yo creo que no. Yo creo que lo que le falta al Tenerife ahora mismo es talento. Talento para poder rematar los partidos, para que el control que tiene de la situación, se juega lo que quiere el Tenerife, plantea bien los partidos Álvaro Cervera y luego le cuesta terminarlos, ¿no? Ayer, el sábado hizo una buena primera parte, pero en la segunda remata tres veces al palo, tiene ocasiones suficientes para ganar, pero las que antes entraban ahora no están entrando. Y eso está provocando pues situaciones como que del 2-1 en un remate al larguero de chilena de Michael Mesa, pases al 1-2, que finalmente fue anulado por fuera de juego, claro, del casereño, pero que te arriesgas a una cosa de esta. A ver, como suele decir Juanfran cada lunes, está prácticamente hecho. Fíjate que con lo que estamos hablando, un tropiezo en casa, un empate contra uno de los equipos de abajo del casereño, ha aumentado la ventaja de 10-11. Porque claro, y una jornada menos, porque el Celta Fortuna ha fallado en Valdebeba. Es verdad que ahora se empina un poco el calendario, el Tenerife va a jugar a Mérida, luego tiene Arenas en casa, pero a continuación se enfrenta a Ponferradina y Baracaldo, que todo el mundo se está jugando algo, que en esta categoría no hay nadie, no hay ningún equipo de los 20 que tú puedas decir, no tiene peligro por abajo, no se puede clasificar para el playoff. Incluso muchos equipos están en las dos situaciones, es decir, si me despisto, cuidado que me meto abajo, si me ilusiono porque engancho un par de partidos, me puedo meter arriba. Ayer el Unionista le ganó 2-3 al Zamora y está a 2 puntos del playoff y parecía desahuciado hace 2 jornadas. Es una categoría complicada en ese aspecto, pero hombre, yo creo que el Tenerife le va a caer por su propio peso el ascenso. El problema son las sensaciones un poco, ¿no? Que no lo vayas a conseguir con las mejores sensaciones.
Pero da igual, el tema es subir y subir pronto, es una temporada y va a volver al fútbol profesional, son 11 puntos, efectivamente las sensaciones no son buenas, pero es que es una jornada menos y aumenta encima la renta con el segundo clasificado. Estamos hablando de prácticamente 4 partidos de diferencia respecto al segundo clasificado. No hay que poner fecha, eso es evidente, pero que va a caer, no sé cuándo, pero va a caer, si no por victorias del Tenerife, sí porque el Celta B está demostrando que tampoco está en el momento dulce, por lo menos para hacerle daños o para hacerle cosquillas al Tenerife. Pues fíjate, 11 puntos, son 4 partidos, queda muy poquito de liga. Yo creo que es cuestión de esperar. Es verdad que las sensaciones no son buenas, pero evidentemente la plantilla no va a ser la misma la próxima temporada en segunda que la que tiene actualmente. Es decir, subir y después ya planificar lo que va a ser la próxima campaña.
Muy bien. Y para sensaciones malas, Roberto, Juanfran, las del baloncesto. Perdió, rompió su racha la Laguna Tenerife en Lleida.
Encendemos la luz roja
de Granca, ganar, pero lo del Granca me preocupa mucho.
Encendemos la luz roja y ojo, porque podría haber noticia. Está estudiando la posibilidad. Además, ha hablado con entrenadores el Gran Canaria. De momento no tiene entrenador. Podría haber noticia. A esta hora de la mañana sigue ya Kalakovic, pero está en la búsqueda de un técnico el Gran Canaria, porque está muy mal. Está luchando por no descender y la situación y las sensaciones son horrorosas.
Bueno, pues ahí está, el Granca ahora mismo en la picota. Lo veremos, lo escucharemos todo a partir de las 2 de la tarde. Gracias, compañeros.
A ti, Roberto.
Un abrazo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Mamá,
te tengo que contar algo que te va a enfadar. Quise aparcar con atención, pero le hice un buen rayón.
Porque con salsa todo sabe mejor. Prueba nuestra nueva salsa barbacoa, Libis, y disfruta de la vida sin complicaciones.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Redescubre el placer de volar gracias a los 8 vuelos diarios que te ofrece Vinter desde Canarias hasta Madrid, desde Gran Canaria o desde Tenerife, pero si vas desde cualquier otra isla tienes ya las conexiones incluidas en el precio. Y luego ya es volar en modo canario, con aperitivo gourmet incluido, con filas de solo 2 asientos, con más espacio en definitiva para ver tu película o tu serie favorita. Activa el modo canario y siéntete en las islas desde que subes al avión y déjate llevar. El tema del día con Vinter hoy, la economía en las islas no capitalinas, en las llamadas islas verdes, que se ha estancado con un pequeño crecimiento, pero que parece estancada por la falta de mano de obra. Nos lo ha explicado el presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sese.